Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Escuchamos a Jaume Vives, periodista, escritor y director del documental Guardianes de la Fe.
Pues me llamo Jaume Vives, tengo 23 años, soy de Barcelona, he estudiado periodismo, ahora estoy pendiente de terminar el TFG para ser oficialmente periodista y nada, estuve el verano pasado en Líbano, este verano en Irak. Bueno, hace 3 años empiezan a salir noticias en algunos medios de que en lugares de África, en lugares de Oriente Medio, hay persecución a los cristianos. Yo antes algo había oído, pero no tenía ni idea. Y a mí esto me costaba creerlo, o sea, me costaba creer que fuera verdad que en países de Oriente Medio pues hubiera cristianos, que solo por ser cristianos, nada más, ser cristianos, estar bautizados, les mataran. Y también me extrañaba creer que había personas dispuestas a matar a otras personas solo por ser cristianas. Pasa el tiempo y gente importante empieza a mostrar su apoyo a esos cristianos. Y es entonces cuando me doy cuenta de que es verdad, o sea, de que hay cristianos que en pleno siglo XXI están muriendo asesinados. Entonces, claro, yo cuando veo esto, veo la diferencia, el contraste entre Oriente y Occidente. Allí, que tienen verdaderos motivos para renunciar a su fe, ¿sí? para esconderse, para no decir que son católicos, lo dicen y no solo mueren, sino que pierden todo lo que tienen, su casa, su trabajo, la educación de sus hijos, sus ahorros, las vidas de sus hijos, sus vidas. Y en cambio aquí, que no tenemos motivos de nada, porque solo hacemos el ridículo, pasamos vergüenza y como muchísimo, pues perdemos el trabajo, pero ya como muchísimo, pues cada día nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Entonces cuando veo esa diferencia, digo, pues hay que ir allí a coger esas historias, no solo para ayudar a esas personas, sino también para que nosotros pues despertemos. Pues cuando voy a Líbano, la primera vez, era para mí un mundo nuevo, un mundo desconocido, entonces empecé a hablar con gente que sabía que era de la zona o que me podía ayudar, estaba con Mireia Alfará, que creo que ha aparecido también por el canal de Hogar de la Madre. Ella me estuvo ayudando muchísimo en ir allí, entonces pues empecé a conocer a personas y luego ya volví de Líbano, tomé contacto con Ayuda de la Iglesia Necesitada y empecé a colaborar con ellas de voluntario, llevar las redes sociales, o sea, poquita cosa. Y entonces pues he estado un tiempo largo pues con Ayuda de la Iglesia Necesitada, pues llevando el tema de las redes sociales, pues venía una monja o venía alguien a dar un testimonio, pues cubrir el acto, etcétera. Y ahora pues lo que es ahí en ella no voy ahí a llevar a redes sociales. Y ahora pues mi manera de colaborar es preocuparme de que el documental salga, porque nos está costando sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pues es un poco el mismo motivo que me lleva al Líbano hace 2 años, pues lo mismo este año con Irak, pero en vez de ir solo, con un grupo de personas, 7, estaba mi hermana Eulalia, mi prima Blanca, luego Juan, Javi, Carlos y Alfredo, éramos en total un grupo de 7, y entonces pues era el mismo motivo, no ir allí para dar a conocer lo que está pasando en esos países y para despertar a los cristianos aquí en Occidente, que estamos muy dormidos. Y el nombre hace referencia a los cristianos perseguidos, a los cristianos allí, que lo están perdiendo absolutamente todo, con tal de guardar, con tal de conservar su fe. O sea, es una cosa que evidentemente te marca y marca una decisión después, pero no es una cosa que te dure toda la vida. O sea, es como todo. Es decir, yo tengo la suerte de que lo puedo explicar casi cada semana pues en un colegio o en una parroquia y me lo va refrescando, pero si no es pues como cuando vas a ejercicios o como cuando cualquier cosa, que vuelves flotando, vuelves muy místico y a las 3 semanas vuelves a correr, vuelves a correr con el mundo, hacerlo todo deprisa y poco a poco te vas olvidando. Entonces pues dejas de tomarlos como ejemplo, dejas de darte cuenta de la suerte que tienes, empiezas a avergonzarte de tu fe, o sea que es una cosa que te ayuda y gracias a Dios pues yo tengo la oportunidad de explicarlo muy a menudo, o sea que me lo voy recordando, va martilleando mi conciencia, pero que es una cosa que como todo en la vida, se olvida, entonces si tú haces un trabajo para no olvidarlo, si no te paras y en silencio piensas, pues a lo mejor será en un mes, a lo mejor en 6, pero vas a olvidarte de todo lo que has vivido y no te habrá servido de nada, o sea que no es una cosa que vayas y es un antes y un después y ya el resto de la vida ya, vamos, estás volando, no es así, o sea que es...
Thank you.
Bueno, digamos que en Líbano, el país no está en guerra. Oficialmente sí, pero el país no está en guerra, entonces es más o menos tranquilo, aunque tiene algunos atentados. Y básicamente el Líbano es un país de refugio, es un país donde se refugian muchos cristianos, sobre todo sirios, por una cuestión geográfica. Hay casi 2 millones, registrados muchos menos, que se refugian en Líbano. Irak es otra cosa, o sea, Irak es un país que está en guerra. Entonces ahí lo que hemos visto, bueno, es gente que acaba de salir de la guerra, o sea, desde sus casas, y que sigue estando en un país que está en guerra. Entonces ahí, en vez de, o sea, no es que... Donde nosotros estuvimos no es que se refugien, sino es que se desplazan. Nosotros estuvimos en el Kurdistán iraquí. El Kurdistán iraquí es una región autónoma que está dentro de Kurdistán, pero que forma parte, perdón, dentro de Irak, pero que forma parte de Irak, pero va muy a su bola. Entonces, el Kurdistán tiene su propio ejército, que son los Peshmerga. Entonces, todos los cristianos de Nínive que huyen de sus casas por la persecución, no solo del Estado Islámico, también de sus vecinos, porque muchos te lo dicen, que han sido nuestros vecinos los que nos han hecho de casa, no el Estado Islámico, se desplazan al Kurdistán. O sea que en Líbano estuvimos con refugiados sirios, en Irak con cristianos iraquíes desplazados, porque siguen estando en su país, porque para ellos salir es muy complicado. O sea, lo principal, yo creo, es la diferencia entre cómo nosotros vivimos la fe y cómo ellos viven la fe. O sea, para nosotros la fe es como algo teórico, accesorio, ¿no? Que está allí, cuando tenemos problemas nos aferramos a la fe, cuando todo nos va bien nos da completamente igual. Y son como una serie de teorías que intentamos vivir, pero ahí se queda, ¿no? No es nada concreto en nuestra vida. Y de hecho ni vertebra nuestras vidas, o sea, nuestras vidas las estructuran otras cosas, y luego nosotros decimos que somos católicos. Pero la fe, Cristo, no vertebra nuestras vidas. Ni nuestras vidas, ni nuestras familias, ni la sociedad, nada. En cambio vas allí y ves como para esas personas la fe no son unas teorías, unas ideas, unas cosas, sino ves que Cristo es algo concreto para ellos, o sea, es algo concreto en sus vidas. Hasta el punto de que es tan concreto para ellos Cristo, que están dispuestos a perder la educación de sus hijos, su trabajo, sus ahorros, sus casas, sus vidas, con tal de no tener que perder a Cristo. Y lo pierden con sufrimiento, porque evidentemente sufren y mucho, pero están dispuestos a perderlo por Cristo, porque para ellos Cristo no es una idea, una teoría, porque por una teoría nadie pierde la vida, sino que es algo concreto, como lo son pues sus trabajos, su mujer, sus hijos, su marido, su familia. Y esa es la diferencia que hay entre Occidente y Oriente. Hay una cosa que me sorprendió mucho, y es como esas personas te dicen que nunca se han sentido abandonadas por Dios. En Irak llevan fuera de sus casas durante 2 años, en Siria llevan 5 años. O sea, son 5 años sin trabajo, despertándose cada día sin nada que hacer, irse a dormir y saber que al día siguiente va a ser lo mismo. Sus hijos sin estudiar, sin dinero, sin casa, viven pues o en contenedores de mercancías o en centros comerciales abandonados, como pueden, ni la ropa que tienen es suya. O sea, veis que durante 5 años su vida ha sido un desastre, una miseria. 5 años es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vuelvo a empezar, y así durante 5 años, con familiares desaparecidos que durante 5 años no han sabido nada de ellos. Y ves que después de esos 5 años, con una sonrisa, te explican su testimonio y te dicen: nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y además te dicen que cuando se levantan por las mañanas dan gracias a Dios por todo lo que tienen y por la vida que les ha regalado. Nosotros vemos esto y lo que nos sale a pensar es: son tontos. Son tontos porque lo han perdido todo por Cristo, llevan 5 años viviendo peor que los perros que nosotros vemos aquí en nuestras calles abandonados, viven peor que esos perros, viven aún peor que los perros que tenemos en nuestras casas. Siempre que en nuestras casas nuestros perros duermen bien, no les falta de nada, les lavamos, les ponemos vacunas, pues esa gente vive peor que nuestros perros, ¿sí? Y ves que después de todo eso, con una sonrisa te dicen que nunca se han sentido abandonados y que cada mañana dan gracias a Dios por lo que tienen. Entonces te das cuenta que no es que sean tontos, porque nuestra mentalidad occidente, que es muy, muy simple, nos pensamos que lo podemos abarcar todo y que, bueno, somos muy limitados, ¿sí? No lo entendemos. Pues la gente no es que sean tontos, es que están enamorados de Cristo. Entonces, han perdido todo. Pero lo más importante, no lo han perdido, que es la fe. Y esto lo dicen: humanamente nuestro futuro pinta muy negro. La guerra podrá terminar en 1 año, en 5 años, en 10 años, da igual. Cuando la guerra termine, nuestro infierno va a continuar. Porque la guerra es el final de uno de nuestros problemas. De uno. Pero luego seguimos teniendo que rehacer nuestra vida, nuestra casa, nuestro trabajo, la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay testimonios que son muy... O sea, que impactan mucho. O sea, te sorprende mucho saber pues que hay una niña de 3 años que ha sido secuestrada, que están abusando de ella, que la madre te dice que perdona. Hay un testimonio que yo quiero explicar. Nosotros aquí en Occidente despreciamos a la Iglesia, miramos mal a los sacerdotes y a las monjas, nos pensamos pues que son mala gente y tenemos un odio que nos han inculcado, ¿sí? Un desprecio. Hay un testimonio de un sacerdote iraquí que es increíble, o sea, no ha hecho nada él, ¿eh? Lo único que hizo es lo que tocaba hacer, o sea, completamente normal, nadie lo conoce, nadie lo conocerá nunca, pero, o sea, hizo lo que tenía que hacer y eso ha sido, o sea, más de lo que nosotros haremos en toda nuestra vida. Él, el 10 de junio, está en Mosul. Mosul es la segunda ciudad más grande de Irak. El 10 de junio Mosul cayó bajo el poder del Estado Islámico. Él, igual que casi 100.000 cristianos, huyó a otras ciudades cristianas de Nínive. Mosul es la capital de Nínive. Pues este sacerdote huyó a Karakosh. En Karakosh estuvo 2 meses, ¿sí? Después de haber huido y haberlo perdido todo, estuvo 2 meses al frente de 550 familias. O sea, había 550 familias que habían huido también, y él se encargó, pues ahí los pondría pues en parroquias, en descampados, como pudieron, pues de que no les faltara agua, de que no les faltara comida, de que no les faltara de nada. Después de 2 meses, el Estado Islámico ataca a Karakosh y Karakosh cae el 6 de agosto de 2014. Este sacerdote vuelve a huir y lo vuelve a perder todo, y huye a Erbil, que es la capital del Kurdistán. Un sacerdote que ha huido 2 veces, lo ha perdido todo 2 veces, llega a Erbil. En vez de decir, estoy cansado, necesito despejarme, que me dé el aire, me voy a Europa, estoy en Europa unos meses y luego ya volveré, pues en vez de esto se pone al frente de un centro de desplazados, Ashti 2, que es el frente de desplazados más grande de Irak, que son 5.000 personas. Y ese sacerdote se preocupa que a esas 5.000 personas no les falte agua potable, porque allí no hay agua potable, no les falte comida y la electricidad no falle, porque viven en contenedores de mercancías, como los del puerto. Si no hay electricidad, no hay aire acondicionado, si no hay aire, es imposible vivir ahí dentro. O sea que huye 2 veces, lo pierde 2 veces, lo pierde todo 2 veces, y durante pues esos 2 años, primero atendiéndose en la calle, luego en centros comerciales, en tiendas de campaña, ahora en contenedores de mercancías, se preocupa de que 5.000 personas no les falte de nada, trabajando al día 15 y 20 horas, cada día. Y eso es la iglesia. Es un sacerdote que nadie conoce, y además lo hace con una sonrisa. O sea, si nosotros nos ponemos en la piel de ese sacerdote, o sea, yo estoy en mi casa, tengo que huir, porque si no me matan, lo pierdo todo, me voy a otro sitio que no es mi casa, vivo fatal, encima me preocupo de que a 550 familias no les falte de nada, vuelvo a huir, lo vuelvo a perder todo, les atiendo en las calles, la gente con enfermedades en la piel por problemas de higiene, familias enteras, o sea vivían en centros comerciales llenos de ratas, y me tengo que poner allí para que no les falte nada, y con una sonrisa, y durante estos 2 años, trabajando al día 15 horas, que eso no lo trabajamos ni nosotros, 15 horas, para que no les falte de nada. Bueno, eso es, y no es nada espectacular, o sea, no es nada que digas, pues mira, ha salvado una vida de no sé qué, o se interpuso entre una bala y el, no, o sea, ha hecho lo que tocaba y suficiente. Hay de todo. O sea, yo recuerdo una frase que me dijeron en Líbano, que me dijo un señor en Líbano, que es: como cristianos de Oriente Medio sabemos que nos toca estar perseguidos, no sabemos por qué, sabemos que Dios nos ayudará y sabemos que nunca nos ha dejado. ¿Teorías de por qué están persiguiendo a los cristianos? Bueno, hay muchas. ¿Y por qué es el grupo más perseguido de todos los cristianos? Porque también están persiguiendo a los yazidís, también hay musulmanes perseguidos, pero, o sea, los que más cruelmente están sufriendo la persecución son los cristianos, y los que van a desaparecer de Irak y de Siria son los cristianos. Hay gente que se desespera. Hay de todo. O sea, hemos de pensar que ahora, o sea, nos pasa a nosotros. Aquí en el 36 también pasó. Aquí en el 36 había chivatazos y eran muchas veces los propios vecinos los que perseguían a los católicos, y murieron miles de católicos. Solo en Cataluña 8.000 sacerdotes, que no es poco. ¿Qué pasa? Pues eso, que hace, o sea, yo hago una diferencia entre lo que es la persecución cruenta y la persecución social. La persecución cruenta lo que suele hacer es que las personas se reafirmen en su fe. Entonces, muchas personas que a lo mejor antes, pues a lo mejor no practicaban, estaban bautizadas pero no practicaban, ahora se han acercado mucho más al Señor. Me acuerdo del caso de un veterinario de Karakosh, que es la ciudad cristiana más grande de Irak, que nos lo dijo literal: yo antes en mi vida tenía de todo, tenía casas, coches, dinero, un buen trabajo, 5 hijos, reputación, lo tenía todo, pero en mi vida no tenía tiempo para Dios. Ahora que lo he perdido todo, estoy mucho más cerca de Dios que antes. la persecución social lo que hace es que te avergüences. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la gente se reafirma, aquí nos avergonzamos. Si aquí nos pasara esto, nos pasaría lo mismo. Había católicos que antes a lo mejor lo practicaban y que a raíz de eso pues descubrirían al Señor y empezarían a practicar. Había católicos pues que caerían en desesperanza y abandonarían la fe. Pero el grueso de gente vive alegre. O sea, el grueso de gente no ha abandonado el que ha sido el motivo de su persecución, que ha sido la fe. Es más, lo han abrazado más fuerte que antes. O sea, recuerdo el caso concreto de una monja, una dominica. Ahí las dominicas, si no la más, es casi la congregación con más presencia en Irak. Pues una monja dominica que explicaba, ¿no?, cómo en su centro de desplazados, que allá tenía ahí 900 familias, el punto neurálgico, el centro de donde se reunían todas las familias, era una capilla que tenían, que era una capilla inmensa, era una lona, pero gigante, que cabían ahí cientos y cientos de personas. Y te explica cómo cada mañana se reunían ahí todas las familias para hacer laudes, después de comer iban a rezar el rosario, y cada día tenían que poner sillas fuera, y la capilla era muy grande, porque no se cabía en misa, cada día. O sea que el centro del centro de desplazados, ¿sí?, era Cristo, o sea, en esa capillita, bueno, en esa capillaza que había ahí. O sea, el que había sido el motivo de su persecución era lo que ahora más querían y más abrazaban.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.